noticia NFL con sabor latino. Otro de los especiales del podcast dedicado a contar lo realizado por nuestra sangre latinoamericana dentro de la NFL. Así que con este ritmo los dejamos con nuestro protagonista, Luis "El Colocho" Huertas.
Latinoamérica, un gusto saludarles desde Guatemala. El Pocas, un programa hecho por aficionados, para aficionados, les da la bienvenida a este nuevo espacio, donde estaremos conversando sobre los latinos que han formado parte de la historia de la NFL. Soy Luis "El Colocho" Huertas y esto es NFL con sabor latino. El fútbol americano, como sabemos, es un deporte de muy poca popularidad fuera de las fronteras de Estados Unidos, pero no ha estado exento de ser practicado por el mundo latino. Por la migración al país del norte ha contado con varios jugadores con mucho talento, de origen o de ascendencia latina. Durante estos 100 años de historia, pues, la NFL ha visto desfilar a los latinos en los emparrillados. Algunos han sido olvidados en el transcurso del tiempo, mientras otros son inmortales y ahora residen en Canton, Ohio. La NFL, en la búsqueda de llegar más allá de las fronteras de Estados Unidos, en 2004 pues creó el programa internacional de equipo de prácticas. Pues este consistía en seleccionar jugadores de otros países fuera del ámbito estadounidense o canadiense que eran asignados a varias franquicias dentro de sus equipos de prácticas, con la oportunidad de ser promovidos al roster activo. Pues este programa fue cancelado en 2009 y en 2017 nuevamente se retoma esta línea de poder ofrecer oportunidades a jugadores élite fuera de fronteras de Estados Unidos. Esto nos llamó la atención este año a todos los latinos, ya que se contaba con la participación de 3 latinos dentro del programa internacional, siendo estos los mexicanos Isaac Alarcón en Dallas, que estaba en su segundo año dentro del programa, y Alfredo Gutiérrez en San Francisco. Además de los 2 mexicanos, pues también teníamos al chileno Sammy Reyes con Washington. Este año, pues los mexicanos y el chileno buscaron estar dentro del roster de 53 para iniciar esta temporada. Para el corte final, únicamente Sammy Reyes logró permanecer en el roster de 53. Los jugadores mexicanos están en la escuadra de prácticas. Alarcón, con una posibilidad de ser asignado al roster durante la temporada si las circunstancias lo permiten y así lo desea también el staff de coacheo de Dallas. Mientras que Alfredo Gutiérrez pasará esta temporada asignado en escuadra de prácticas sin la oportunidad de poder ser promovido al roster oficial. Esperará al próximo año nuevamente buscar el objetivo de estar en NFL. Esto nos ha llevado a generar este espacio donde hablaremos de los latinoamericanos, como mencionaba, ya sea por nacimiento o ascendencia, que han sido parte de la historia de la NFL, ya que contamos con miembros Salón de la Fama, ganadores de múltiples Super Bowls, campeonatos de la NFL y otros que son considerados de los mejores en su posición. Algunos son los ídolos aún después de tantos años dentro de las franquicias en las cuales estuvieron. Lo que en ocasiones desconocemos por dónde fueron sus orígenes, de dónde han venido, pues también hay muchos de los cuales por tener una carrera modesta han quedado en el olvido, más han contribuido de una u otra forma a construir esta historia del deporte de la NFL, del fútbol americano, que tanto nos apasiona. Si hiciéramos un ejercicio rápido de nombrar jugadores latinoamericanos en la NFL, pues los nombres que diríamos serían Steven Van Buren, Ted Kendricks, Anthony Muñoz, Jim Plunkett, Raúl Alegre, Tony Romo, Tony González, Alejandro Villanueva, Blake Martínez, Mark Sánchez, Martín Gramática, por mencionar algunos. La mayoría pues han sido de los más populares que hemos tenido a nivel latinoamericano o de mayor conocimiento. Así que daremos inicio a este camino de la NFL con sabor latino, con lo que resaltamos que hay 12 nacionalidades, 14 campeones de la NFL y 6 miembros del Salón de la Fama que conforman este gran legado latino. Pero todos se han de preguntar, ¿y quién fue el primero? ¿Qué posición jugaba? ¿Cómo llegó a la NFL? ¿En qué equipo jugó? ¿Qué logros obtuvo? ¿Cuántos años jugó? Realmente son preguntas que han estado al aire o que por mucho tiempo fueron contestadas de una forma incorrecta dentro del tema de la historia, por falta de investigaciones o la pérdida de todos estos datos. Pues para encontrar al primer latino debemos viajar al año 2000 y se preguntarán por qué un año tan presente en la línea del tiempo. Y es que por muchas décadas se creía que el primer hispano en la NFL era Jesse Rodríguez. Pues Jesse Rodríguez jugó en 1929 en la NFL cuando fue contratado por los Buffalo Bisons. Rodríguez era de nacimiento español. Había llegado a Estados Unidos siendo un niño cuando su padre decidió migrar al nuevo continente. Y no existió duda de que Jesse Rodríguez era el primer jugador de ascendencia hispana en la NFL. Eso fue hasta que en el 2000, precisamente en ese año, una llamada a las oficinas del Salón de la Fama lo cambió todo. Cambió y reconstruyó la historia. Una simple llamada. Y es que para el año de 1999 se había publicado un libro de parte de un investigador latino, Mario Longoria, un residente del estado de Texas, que dedicó 14 años a la investigación de los jugadores latinos dentro de la NFL, un libro que se llama Jugadores Latinos, Jugadores Mexicanos y Latinos en la NFL. Y dentro de su investigación, pues mantenía que Jesse Rodríguez era el primero de habla hispana en jugar NFL. Pero en el año 2000, Heidi Caldwell, una maestra de educación especial de Hollis, New Hampshire, llamó al Salón de la Fama en Canton, Ohio, para ver si estarían interesados en el contrato de su abuelo en la NFL. Habló con Jason Aikens, el coordinador de colecciones, quien le dijo que no, gracias. Después de todo, si aceptaran todos los contratos firmados, pues haría falta espacio donde colocarlos. Bueno, tengo una correspondencia de Cuba, le dijo Caldwell en respuesta de la negativa del coordinador de colecciones. Y él le responde, Cuba, con incredulidad, haciendo una pausa, le dice, ¿no es el nombre de su abuelo francés? Y ella le responde, mi abuelo era cubano, le dice. Y pues otra pausa dentro de la llamada, y el coordinador del Salón de la Fama le dice, tendré que contactarme. En ese momento Aikens le informa a su jefe de la llamada telefónica y se puso en contacto precisamente con Mario Longoria, este historiador del fútbol americano. Longoria empezó a hacer las investigaciones pertinentes, se contactó con Caldwell para verificar la autenticidad de todos estos documentos que Heidi presentaba como base de que su abuelo había sido parte de la NFL. El investigador llamó pues a Caldwell para firmar este origen. Todos llegaron a la misma conclusión. Ignacio Saturnino Molinet había sido el primer jugador latino en la liga, más conocido como Lau. Pues Ignacio era nacido en Chaparra, actual municipio de Jesús Menéndez, provincia de Las Tunas, en el oriente de Cuba, nacido en 1904. La NFL por más de 70 años pues, pensó que Ignacio Molinet era de ascendencia francesa por el tema originario de su apellido, y esto hizo que por mucho tiempo, hasta que Caldwell hiciera esa llamada, se fuera tomado así, y el por cual Jesse Rodríguez era considerado el primer hispanohablante en la NFL. Pues Heidi Caldwell cuenta que en su casa nunca se supo que su abuelo, Iggy, como le llamaban, había tenido un paso por la NFL. Nada más sobre su época de la universidad. Quizá la NFL no estaba tan equivocada, pues los padres de Ignacio Molinet habían emigrado a Cuba procedentes de alguna región de Cataluña o de Francia a finales del siglo XIX. Molinet, aún siendo menor, junto con su hermano mayor Joaquín, se trasladaron a Estados Unidos, asistieron a una escuela en New Jersey, donde jugaron béisbol. Joaquín, que había asistido a la Universidad de Cornell, y como algunos de nosotros todavía lo hacemos hasta el día de hoy, pues Ignacio siguió los pasos de su hermano mayor y asistió al alma mater de Joaquín, en el cual Joaquín fue el capitán del equipo de baloncesto de Cornell para la temporada 1921-1922 y miembro de la fraternidad Sigma Chi. Los hermanos Molinet, pues muy activos dentro de la vida universitaria, ambos destacaron como atletas en sus estudios universitarios. Joaquín Molinet se graduó a finales de la temporada en el que fue capitán del equipo de baloncesto de Cornell e ingresó en el Salón de la Fama del Deporte de la Universidad del Gran Rojo en Cornell. Pues mientras Ignacio destacó en baloncesto y fútbol americano gracias a sus buenas condiciones atléticas, 1.8 metros de altura, un peso de 88 kilogramos, durante su trayectoria estudiantil pues recibió ofertas para poder jugar baloncesto. Practicó baloncesto en 1927-1925 en Cornell, fútbol americano del 94 en 1924-1926. Se le conoció como el Gran Cubano y fue estrella de juegos contra las universidades de Columbia, Dartmouth y Pensilvania, que componen la Ivy League. Mientras estaba en la Universidad de Cornell, pues Ignacio era para sus compañeros conocido como Molly, debido a lo difícil que era pronunciar su nombre en inglés, Ignacio. Y debieron abreviatura a su apellido, Molinet. Se inscribió en Cornell para convertirse en ingeniero o mecánico. También estuvo dentro de la fraternidad Sigma Chi y fue miembro portador del Club C. Pues Lowe fue miembro también de la sociedad de graduandos de Cornell en 1927. El 25 de noviembre de 1926, Molinet anotó el único touchdown contra la Universidad de Pensilvania, que fue un juego para cerrar la temporada. El juego terminó en un empate 10-10. Cornell tuvo marca de 6-1-1 esa temporada. En un juego contra la Universidad de Columbia, el Cornellian describe lo siguiente: Molinet, el gran estudiante cubano de segundo año, jugó su primer juego para el equipo universitario y fue fácilmente la estrella del juego. Añadió un golpe muy necesario al backfield y sus embates a la línea de Columbia fueron la causa directa de ambos touchdowns. Podemos ver que Molinet fue un jugador de alto impacto dentro de la escuadra de Cornell. Pues en la liga, en la larga historia del fútbol de Cornell y la historia un poco más corta de la NFL, casi 3 docenas de jugadores del Big Red han pasado por los campos de juego de la universidad a lo profesional. Se puede decir con mucha seguridad que Ignacio Molinet, de 1927, está entre los menos recordados del grupo. No fue el primero en dar el salto a la NFL. 4 cornelianos lo hicieron en 1920, en que fue la temporada inaugural de la liga. No fue el más exitoso. Ese fue Pete Gogolak, que en el 64 ingresó a la NFL. Es el máximo anotador de todos los tiempos de los New York Giants. Y ciertamente no era el más famoso. Pues después de todo, el corredor que se convirtió en actor Ed Marinano, de 1972, estuvo tan cerca de ganar el trofeo Heisman y el corazón de Laverne de Facio. Pero podríamos decir que el Cornelian más importante que haya jugado en la NFL fue un fullback apodado Molly. De eso no nos cabe ninguna duda, porque fue el predecesor de lo que viene después dentro de la historia del fútbol americano en la NFL en tema de la minoría de latinos. pero después de su segundo año en Cornell, sus padres murieron y aquí hay un punto de quiebre dentro de la vida de Molinette. Financiera y emocionalmente, la perspectiva de regresar a Cornell le resultó demasiado desafiante, por lo que permaneció en su casa en Chaparral, Cuba. En eso fue contactado por el Frankfurt Yellow Jackets, un equipo del área de Filadelfia, que tuvo únicamente una temporada debajo de 500, antes de desaparecer después de la temporada de 1931. El Frankfurt Yellow Jackets era una franquicia sólida y exitosa, siendo 1927 cuando firma Molinette. El equipo venía de un año de campeonato durante el cual Frankfurt tuvo una marca de 14-1-1, y que obviamente fue uno de los mejores años del Frankfurt. El 20 de julio de 1927, Molinette firma un contrato con el Frankfurt Athletic Association Club, que era miembro de la National Football League. El contrato establece que Molinette recibirá una paga de $50 por juego y 10 por día que practique durante la semana, lo que no podría exceder de $50 por semana. Eso deja en sumas un contrato de $100 a la semana. No fue un buen año en 1927 para la franquicia y tampoco para el cubano. En su año de novato, los dirigidos por Charlie Murray acabaron en el séptimo puesto, con balance de 6 victorias, 9 derrotas y 3 empates, siendo su primero y único año bajo el porcentaje de 500. En el plano individual, pues Molinette, como fullback, quarterback y running back, dejó números discretos, más por decir sosos, no grandes, no eran grandes números. Pues corrió 75 yardas, logró que sus pases avanzaran otras 35 y recibió esas dos recepciones como receptor y tuvo un touchdown. En una victoria a mediados de octubre sobre Buffalo Bisons, Molinette anotaría su único touchdown, una carrera de una yarda en el último cuarto que lo convertiría en una victoria de 23-0 sobre el futuro equipo de Jesse Rodríguez. Estadísticamente o incluso anecdóticamente, no hay mucho más en la carrera pionera de Molinette en la liga. Jugaría en 9 de los 18 partidos de los Yellow Jackets esta temporada, en el cual comenzó únicamente 2 y haciendo algunas jugadas que entrarían en los libros de récords para la posteridad durante la época. Como bien lo remarcábamos, esa fue la única temporada de Molinette en la NFL que también marcó. La primera es que el Frankfurt cayó debajo de 500 y no regresó al equipo para la temporada de 1928. Esto hizo y generó que Molinette pues realmente pasara al olvido dentro de la NFL, números no muy presumibles y una muy muy corta carrera dentro de la liga. Pues Molinette volvió a Cornell, terminó su carrera y vivió una vida alejada del fútbol, tan lejos de hecho que sus 5 hijos no escucharían ninguna referencia de su pasado deportivo, a menos que algún locutor de Cornell lo mencionara durante alguna transmisión que estuvieran escuchando por la radio de los juegos de la universidad. En el momento de su muerte en 1977, incluso su familia sabía poco de sus hazañas deportivas, más allá de los días universitarios. Para ellos, él era el padre y el abuelo cariñoso, un ingeniero mecánico que trabajó para una fábrica de aire acondicionado durante décadas para apoyar a su familia y sacarla adelante. Después de aquella experiencia, no regresó al máximo nivel del fútbol americano en Estados Unidos, pero sí se decidió terminar sus estudios en Cornell. Recibió su título de ingeniero mecánico y los Yellow Jackets desaparecieron en 1931 conjuntamente con registros del paso de Molinette dentro de la NFL. Como mencionábamos, los números de Ignacio pues nunca fueron espectaculares, pero el legado de Molinet, sin embargo, es notable para la creciente fraternidad de latinos en el fútbol universitario y profesional de hoy. Lo relevante en su caso es que Molinet jugó 20 años antes de que lo hiciera Jackie Robinson, quien rompió la barrera racial en el béisbol, y a pesar de esto, no se le ha hecho mayores honores a Ignacio. Esto se debe a que, desde sus inicios, la NFL se fundó bajo el principio de que, si tenías el talento suficiente, podías jugar sin importar si pertenecías a alguna minoría, una mentalidad mucho más amplia sin duda para la época, y aún se refleja siendo una mentalidad muy amplia. Como ha señalado el historiador Mario Longoria, el fichaje de Molinet abrió la puerta. Su posición es importante, porque si le preguntas a los aficionados promedio del fútbol americano actual sobre los latinos, solo mencionarán a los pateadores y algunos linieros. Pero la historia inicial de la presencia latina en el fútbol americano profesional está en el puesto de corredor, y comienza con Molinet. Otros jugaron posiciones similares en las próximas décadas, a pesar de la prominencia de los pateadores y linieros nacidos en América Latina en la era moderna. Las primeras incursiones, tal vez facilitadas por Molinet, cuentan la historia de los creadores de juego en la ofensiva, principalmente en el backfield. Entre 1927 y principios de la década de 1950, casi todos los latinos que irrumpieron en la liga fueron dentro de estas posiciones. Respecto a Ignacio, hay que acotar que, según sus familiares más cercanos, pues en realidad nunca le llamaron Lou, sino Molly, y los más cercanos, pues Iggy. Pues uno de sus hijos declaró que no recordaba haber conversado a su padre acerca de esa etapa en la NFL, y Caldwell, por su parte, sí evocó momentos en los que se acercaba a Ignacio cerca de un receptor de radio para escuchar partidos, en lo que, pues, la jugada del elenco de Cornell, en algunos de ellos, según Heidi, el locutor narraba y decía: Molly podía haber hecho esa jugada. Y es aquí donde nadie sabe cómo fue que Ignacio terminó en la NFL apodado como Lobo. También se acota de que nunca se le llamaría a sí mismo un pionero, era demasiado humilde, menciona Caldwell. Si le dijeras que hizo algo grandioso, se reiría. Así de humilde era Ignacio Molinet. Y pues en esta pequeña reseña de lo hecho por Ignacio Saturnino en la NFL, pues queremos hacerle un pequeño honor a lo que consideramos como al auténtico primer embajador hispano de la NFL. Los esperamos en la próxima entrega de NFL con sabor latino, donde seguiremos conversando más sobre los jugadores que han forjado esta historia latinoamericana e iberoamericana, podríamos mencionar, por también la cantidad de jugadores de España y algunos de ascendencia portuguesa que entran dentro de toda esta ramificación latina y que han sido parte del fútbol americano. Por esta ocasión, se despide de ustedes su buen amigo Luis "El Colocho" Huertas, y nos reencontraremos en una próxima presentación de NFL con sabor latino.